Alex Correia, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todo el mundo que está ahí pasándoselo bien, ¿no? Angelito se va a ir a dormir tarde igualmente, no pasa
sí,
nada.
Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Alex?
Pues muy bien, muchas gracias. Nada, contento de hablar con vosotros y expectante para las semis de mañana. Primero la de Zverev y Tsitsipas y, por supuesto, la de Nadal con Djokovic, que creo que es la que todo el mundo está esperando, ¿no? Esas semifinales que nos tienen a todos, yo creo que un poco a ver qué es lo que va a suceder una vez más en París.
Lo comentas en Eurosport.
Lo comentamos en Eurosport, sí, sí, con Álvaro Benito en general, ¿sí?, y con los demás compañeros. Y bueno, realmente, bueno, está siendo un lujo como siempre, ¿no? Los Grand Slams los comentamos siempre en Eurosport. Nos lo pasamos bien, hacemos entrevistas, comentamos partidos. Hoy he comentado semis de chicas, el domingo también comento la final de mujeres. Así que bueno, interesante, ya sabes que me lo paso muy bien, Juan.
Sí, sí. ¿Cómo ves lo de mañana? Eres, claro, es que los números nos hacen ser muy, muy optimistas, pero va a llegar un día que no, que algo va a pasar. Yo espero que no sea mañana, pero claro, es que algún día se va a romper esto.
Sí, yo creo que no ha llegado ese día tampoco. Honestamente, me parece que los dos han llegado muy bien. Pero estando muy bien los dos, para mí Rafa, el mejor de 5 sets en tierra, en Roland Garros, en su pista, etcétera, etcétera, me parece que sigue siendo algo más favorito que Djokovic, a pesar de que el serbio, pues ya sabemos cómo es y el estilo de juego que tiene, lo bien que contrarresta todos los golpes de Nadal y los efectos, y etcétera. Pero me da la sensación que la estabilidad y la consistencia de Rafa y su fortaleza mental y física, creo que a día de hoy todavía es algo superior a Djokovic. Ahora, eso no quiere decir que Djokovic no pueda ganar ni mucho menos, pero si a mí me das a escoger, yo digo, yo creo que mañana Rafa va a volver a ganar.
Contra Schwartzman, ¿tú también viste a Nadal jugando a un nivel como hacía mucho que no le veíamos?
Yo lo vi muy bien, pero también hubo un momento en el tercer set que le vi con cierto temor de cómo ganar puntos. Las condiciones en tierra batida cambian mucho según si hace sol o si ya se llega a la tarde y se pone más pesado y con sombra. En el caso de Rafa le ayuda bastante que esté seco porque la pelota le bota mucho más alta y hace más daño a sus rivales. Y hubo un momento que sí que sentía que empezaba a desesperarse de no ver cómo ganarle puntos al argentino. Pero enseguida, como siempre, él busca soluciones, encontró pues una forma de jugar distinta, empezó a variar más la zona de derecha, no se limitó tanto a la zona de revés y a partir de ahí ya lo vi bastante bien. Lo bueno que tiene Rafa es que llega a semifinales, solo ha cedido un set y creo personalmente que está muy bien tanto de físico como de cabeza. Roma, el torneo de Roma, le vino perfecto a Rafa para llegar a París y aunque haya ganado muchas veces, seguir creyendo que está en mejor forma que ninguno de sus rivales.
Oye, la celebración de Djokovic ante Berrettini, cuando acaba el partido y se pone como un loco a dar esos berridos, esos gritos, ese puño cerrado, ¿era un primer paso del partido con Nadal? O sea, ¿ahí estaba ya iniciando una batalla psicológica, tú crees?
No, lo hace queriendo, Juanma. Djokovic lo vive con tanta tensión, con tanta pasión al mismo tiempo y con tanta angustia, aunque sea el número uno del mundo y haya ganado tanto, él quiere convertirse en el mejor de la historia por Grand Slams. Y Roland Garros seguramente es el Grand Slam que más le incomoda, por más que ha ganado en una ocasión y ha jugado varias finales. Pero ganar a Berrettini ayer con todas las circunstancias, que se paró el partido, que el italiano le estaba poniendo las cosas muy difíciles, que él sabe que le está esperando Nadal en las semifinales, le generó tanta tensión que cuando veía que el partido se le complicaba, tuvo una oportunidad para ganar, no lo consiguió. Cuando fue capaz de ganar el punto final, libera toda esa adrenalina, toda esa rabia, sí, toda esa tensión, toda esa furia que tiene dentro y la descarga. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchas ocasiones esos gritos más o menos los hace parecidos, Juanma. El problema es que ayer quedaban 10 personas en el estadio,
sí, es verdad,
y retumbó en todo París y nos asustó a todos. Pero bueno, no es por nada y ahora no la vamos a meter en directo a mi pareja, pero yo ayer estaba viendo el partido, estaba en un FaceTime con ella, en una videollamada y tal cual estaba por acabar, le dije, no sabes los gritos que va a meter este chico cuando gane. Me dice, ¿por qué? Y le digo, porque 2 puntos atrás ha perdido y ya le he notado que está muy tenso, si gana va a ser escandaloso y fue tal cual. O sea, yo ya he visto muchas veces a Djokovic y cuando está muy nervioso y un poco ansioso, tiene de una forma o de otra liberar la tensión.
¿Tú crees que vamos a partido largo? Bueno, es que esto es imprevisible, ¿no? Pero ¿qué pinta te da?
A ver, me llamaría la atención que fuera un partido corto como la anterior final que jugaron en París, que ganó Rafa en 3 sets cómodos.
Lo anormal es eso, lo anormal sería eso,
sí,
¿no?
Eso sería más anormal. O sea, yo si fueran a 4 sets no me sorprendería, Pero, mira, yo sé que Rafa el nivel lo va a dar. La incógnita es saber si Djokovic sale mañana a la guerra, como hace normalmente, o a la primera batalla entrega la toalla, como hizo en la última final. Eso no me lo espero, sinceramente. Creo que Djokovic mañana va a estar al 100% y tiene que saber que va a sufrir mucho. Contra Rafa, si no sufres, si lo pasas muy mal, es imposible que tengas opciones. Si lo haces, a lo mejor tienes alguna, porque en tierra normalmente él es el que domina, más a 5 sets. Pero si alguien puede aguantarle esas embestidas y ese ritmo, ese es Djokovic. Lo que pasa que para ello tiene que estar convencido y mentalizado de que delante tiene al deportista más, para mí, más duro de la historia del tenis.
Joder. La verdad es que el partido tiene un cartel, o sea, es que es...
Menos mal que no te oye Djokovic, si no, no sale mañana, ¿eh?
No, pero él lo sabe. Sí, él sí, lo claro. Sabe mejor que yo. O sea, de hecho, a ver, ¿sabes las veces que se han enfrentado Nadal y Djokovic? Es de risa. O sea, estamos hablando de un enfrentamiento que ha ganado 29 veces Djokovic, 27 veces Nadal. O sea, él sabe mejor que yo lo que tiene que hacer para enfrentarse a Rafa y lo que le espera. Y de ahí que a veces se desespera pues algo más pronto de lo habitual. Pues ¿sabéis lo que pasa? Que Djokovic, cuando juega contra gente como Berrettini o contra otro tipo de jugadores, es muy bueno, pero le juegan con un estilo parecido. Es como un espejo, pero su versión siempre es mejorada. El estilo de Rafa es muy diferente. Es zurdo, tiene efectos muy potentes, físicamente es una bestia, mentalmente él lo ve una roca. Y eso es lo que a Novak, para mí, en alguna ocasión le hace bajar los brazos. Con los demás le juegan a piñón fijo y sin grandes efectos, sin diferentes alturas, y el serbio es el que mejor se adapta. En cambio, contra Nadal, tiene muy claro que todo eso a lo mejor no le sirve. Y para mí eso le pone algo más irritable de lo habitual.
Y es que de verdad, ver a Nadal ahí, en la central de Roland Garros, es como ver al Madrid en el Bernabéu en una semifinal de Champions o al Barça en el Camp Nou, con el campo lleno también, en una semifinal de la Copa de Europa. Es que da la sensación de que es su casa, de que los que van ahí van a visitarle a Nadal, ¿sabes? Y eso también es un papel, juega un papel importante en el partido.
Sí, totalmente. Pero más que nada porque Nadal tiene algo que para mí es lo más difícil de jugar contra Rafa, que desde la primera pelota hasta la última, él la juega con la misma intensidad.
Sí, sí.
Y parece imperturbable. Y ¿vale? Nosotros, en este caso yo, que he estado en esa pista, tú a veces sales a jugar un poco... No te diría que especulando, pero sí un poco a verlas venir y decir, bueno, esto es muy largo y voy a ver cómo me siento al principio. No, Rafa desde el peloteo, desde que se hace el sorteo, sale a sprint hacia la línea de fondo. Ya es una demostración de, o sea, este tío está con las pilas puestas. Y cuando empiezas a pelotear con él, la intensidad con la que te viene su pelota, ya viene fuego. Viene una pelota como si fuera una bomba.
O sea, estás calentando con él y te está puteando ya desde el minuto uno, vamos.
Sí, pero no es queriendo.
Sí,
o sea,
sí.
Cuando tú
es que le sale así. Él está en otra velocidad.
Claro, a él le han educado así. A Rafa lo han formado así. O sea, una de las grandes virtudes que ha tenido Tony Nadal con su sobrino es mentalizarlo que la primera pelota del entrenamiento hasta la última es al 100%. Y si me permites, Juanma, y es una anécdota muy rápida. Cuando yo era capitán de Copa Davis, jugamos una eliminatoria en la Caja Mágica aquí en Madrid y él venía de ganar en Nueva York y llega el miércoles por la mañana con lo que conlleva el cambio de horario, cambio de superficie, y por la tarde empezamos a pelotear y Rafa peloteaba con Pablo Carreño, asturiano,
sí.
Tú lo sabes muy bien,
sí.
Y le tira la pelota a Pablo y Rafa la primera derecha la golpea un poquito mal, tira el cuerpo un poco hacia atrás y la bola pues se le escapa un poco larga de la línea de fondo, y Tony de detrás suyo, al lado mío también, a mi lado, le dice: Rafael, no tires el cos enrere. Es decir, Rafael, no tires el cuerpo hacia atrás. Y yo le digo: Tony, tío, que es la primera pelota del entreno. Y dice: ¿Tú no has visto que ha tirado el cuerpo hacia atrás? Y digo, sí. Y me dice: entonces, ¿por qué no se lo voy a corregir? Si la primera ya la ha hecho mal. Pero que es que Rafa venía de quedar campeón del Open USA.
Del Open USA, tío. Primera bola de un calentamiento y le dicen eso. Madre
y
mía.
Se quedó, y recuerdo que se quedó dormido en la cámara hipobárica. Lo ¿sí? recordarás, que en ese mismo viaje, claro, o sea, justo se levantó de la cámara hipobárica dormido, que le hicieron una broma tal, y se fue a entrenar.
Y entonces, en la primera pelota de entreno de un jugador, que tú le digas eso y que él te lo acepte, y que asienta como diciendo, tienes razón, no lo he hecho bien. O sea, yo como por experiencia de haber asesorado a jugadores y entrenador, ha habido jugadores que decirle algo, tienes que esperar el momento, cómo se lo dices, etcétera, etcétera. Tony, en este sentido, educó a Rafa de una forma que desde la primera hasta la última, él la tiene que reventar. Y a mí me pasó con 16 años con Rafa, en un día de invierno que quedé para entrenar con él, y él estaba en manga corta a 5 grados esperándome para entrenar. Y la primera pelota la destrozó. Y yo la paré y le digo, ¿pero qué haces pegándole tan fuerte? Me dijo, ah, yo la primera la pego igual que la última. Joder. Entonces, ahí entiendes un poco cómo es Rafa Nadal. Para mí, absolutamente distinto a todos los jugadores que yo me he encontrado en el circuito.
La verdad es que te escuchamos hablar de tenis y de Nadal.
Muy bueno.
Jorge ya es el mejor comentarista mejor, de tenis.
No, no.
Sí, sí. Pero que todavía crece mucho más el mito. Lo cuentas las cosas tan bien de Rafa Nadal que crece todavía más el mito. Pues nada, que mañana te escuchamos y vemos a Nadal contra Djokovic. Y te agradezco mucho que en cada Grand Slam te pases un día por el partidazo, Alex.
Yo de verdad que os lo agradezco a vosotros que penséis en mí. Yo sé que estoy encantado, disfruto comentando y disfruto hablando con vosotros. Y un día os visitaré si me lo... Te lo permitís.
Tampoco te pasas. Joder, macho, te da la mano y coges las dos manos. No, hombre.
Hasta ahí no.
Venga.
Ahí no.
Pues mira, bueno, sí, pues te voy a decir una cosa. Estamos de obras en el estudio principal de la cadena COPE. Va a ser el mejor estudio de radio de España, con mucha diferencia. Te vamos a invitar para que lo conozcas.
Muy bien, cuando pues encantado.
Un beso. Gracias, Alex.
Un beso gigante.
Hasta luego.